Hasta las 12. Estás escuchando
Jóvenes por el Clima.
Bueno, acá seguimos, Jóvenes por el Clima, ¿en qué mundo nos dejaron? Yo soy Dial, estoy acá con Gato y con Nicky. Y también tenemos una invitada especial hoy, estamos con Ofelia Fernández, que es militante política, feminista y actualmente legisladora porteña por el Frente de Todos. Asumió su cargo como la legisladora más joven en la historia de Latinoamérica, si no me equivoco. Ofe, corregime si dije algo mal.
No, creo que estás en lo correcto. Pero sí.
Qué bien, ¿cómo estás, Ofe?
Bien. Terminando el año, finalmente. Parecía que nunca iba a llegar, pero termina el 2020.
Llegó, fue un año intenso. Yo estaría necesitando que termine. Algo que hablábamos con Gato y con Nicky es que estaría bueno pedir una tregua. Yo en este momento firmo 2 meses tipo de que no haya ni mejoras ambientales ni retrocesos. Con 2 meses de tregua como para que nos podamos tomar un pequeño break, un descansito, yo por lo menos firmo.
Nunca, a los militantes eso nunca nos va a pasar, lamentablemente.
Sí, qué paja. Pero bueno,
¿qué pasa? ¿Qué, Nicky?
No, que te ganamos la discusión. Igual me parece que la discusión era otra, era si queríamos más meses de vacaciones, pero era como algo así que ya no me lo acuerdo, pero con lo que dijo Ofe me doy un punto a mí y a Gato y perdiste.
Está bien, perdí. Puede ser. Yo voy a seguir igual tratando de rosquear una tregua con la agroindustria y otros sectores contaminantes.
Son súper receptivos ellos.
Sí, total, o sea, hay que probarlo.
Yo quiero decir una cosa antes de empezar. Es que cuando era muy chico, yo, bueno, y Ofe también, creo que yo tenía 15 y Ofe tendría 16, 17, estaba en Radio Pele. Y yo salí en el programa de Ofe, de Radio Pele, una vez que pidieron que alguien llamara para no sé qué hacer de unas. Adivinar de qué era la música, de qué propaganda era la música que estaban pasando.
¿Y bueno, ganaste o no ganaste?
No adiviné, pero oh. Bueno, es un momento emocionante. No, yo estuve en el programa de Radio Pele y ahora bueno.
Sí, ya no me acuerdo, tuvimos muchos programas de radio en esa radio.
¿Sabés qué? Me diste un buen pie, Gato, porque decidimos empezar esta entrevista de una manera distinta y en vez de preguntarte cosas a vos, decidimos preguntarle cosas a las personas que te conocen de la secundaria, gente que estuvo militando con vos a lo largo de tu vida, y les pedimos que nos cuenten un par de anécdotas, algunos datos. Vamos a ir con el primer dato, que es de Juan Tenenbaum, a ver qué nos contó.
Tengo un poco de pánico.
No es tanto una anécdota como un dato. Yo me acuerdo que Ofe era una gran predictora de elecciones en el Pele, una encuestadora de mucho talento. Competían con un compañero de su agrupación, Camilo, para ver cómo salía la elección, no en todo el colegio, sino división por división. Y según tengo entendido, en general ganaba Ofe, pero no estoy del todo seguro de ello.
Increíble, uno, gracias Juan por elegir una virtud mía de cualquier otra cosa. No, eso es muy literal, ganaba pero arrasaba en ese sentido, tenía mucho conocimiento de todas las divisiones y sus diversas orientaciones, y en mi primera elección, que soy candidata a presidenta, yo hago mi PRODE y me da 721 votos y nos votaron 724 personas.
Mentira. O sea, ibas literalmente.
Tengo la evidencia.
O sea, ¿qué ibas?
Yo primero 8 votos. Primero, segundo. Así, sucesivamente. Y estuve a 3 votos de acertar.
Aparte, con un número bastante alto, bien. O sea, y le seguís pegando en las encuestas, digamos, por ejemplo, el 48% de Alberto de estas elecciones, o la paliza del Paso, ¿la predijiste también o?
No, yo pensé que llegábamos a balotaje en la ciudad, digo, de ahí ya perdí el pulso. Como en el colegio tenía más posibilidad de conocer minuciosamente al electorado. Ahora el electorado es tan grande que es más difícil llevar un cálculo correcto, pero en aquel entonces era genia en ese sentido.
Pero Ofe, vos mirabas, tipo, ibas me agarrabas ponerle tipo la lista de personas con las que iban al curso, decía, bueno, este va a votar a este, tal, o si
no. No, no, no.
¿Cómo era el método?
¿Tenemos? ¿El metro? Yo cuento todo el proceso. Todo en un colectivo lo hice, me acuerdo, ese. Me armé el divisómetro, tipo todas las divisiones, como con cuadraditos, y no tenía los nombres, no sé qué, pero yo estaba todo el día ahí en el colegio militando, entonces sabía muy bien detectar qué división era qué división y qué reacción había a nuestra línea, básicamente. Entonces era como pensar, primero, ahí 8 votos será, primero, segunda, así sucesivamente, o sea, no tenía las listas con los nombres, pero tenía muy identificado como que era cada espacio. Obviamente puedo haber equivocado y que en una división no se han votado 7 y en otra no sé qué, y que haya compensado y haya llegado al número final, ¿no? Pero la verdad, estoy muy orgullosa de eso que hice.
No, aparte, en un momento donde, digamos, las encuestas cada vez dan menos acertado, digo, tener un más menos 3, no 3 puntos, sino más menos 3 votos, está bastante bien, te felicito.
La verdad, sí, estoy orgullosísima de aquel logro.
Tenemos un audio más, tenemos muchos más en realidad, pero tuvimos que hacer un recorte en la selección porque queríamos preguntarte un par de cosas también y no solamente hacer un recorte a lo largo de tu secundaria. El segundo es de Vicky, tu compañera de fórmula, que contó una historia de una vez que estuviste pasando, digamos, por todas las asambleas del turno mañana, turno tarde, turno noche, ahí lo ponemos.
Un día Ofe nos mandó un mensaje y nos preguntó si podía hablar en las 3 asambleas el día siguiente. La cuestión es que le dijimos que sí. Llegamos, como abrimos la asamblea, ella empezó a hablar y de repente, nada, se paró en el medio del patio y nos dimos cuenta que estaba repitiendo un discurso de memoria. Digo, se había aprendido un libreto y estaba haciendo un stand-up en el medio del patio, rodeada de 400 personas, ella bajita en el medio de toda la gente. Bueno, nada, claramente fueron aplausos, ovaciones, porque claramente la rompió y fue una manera perfecta de captar la atención de la gente y conmovernos para querer movilizarnos ese día. Pero bueno, la cuestión graciosa también es que repitió exactamente lo mismo en las 3 asambleas, de una forma que no cabían dudas de que era una obra de teatro, porque se lo sabía al pie de la letra.
Ofe, yo quiero saber si te lo seguís acordando.
Me acuerdo, sé perfectamente de qué discurso habla, porque me acuerdo que fue un antes y un después en mi vida de asambleas, no, pero era, no me acuerdo si fue nuestro primer o segundo mandato en el PELA. Como que en un momento se generó una situación en la que había tal naturalización del espacio asambleario, digamos, nosotras éramos muy de privilegiar ese ámbito de debate, digamos. No quiero hacer campaña como si siguiese militando en el centro estudiante, pero no, digo, como comprendiendo que era como el más masivo, el que permitía como mayor participación, etc. Y en un momento como que había algo de la tensión que estaba cada vez más disuelta y era muy desesperante. O sea, vos ibas, te parabas ahí, era el espacio inmediato para generar movilización, etcétera. Entonces yo un día como que me broté pensando cómo, o sea, como ahí es cuando me empecé a obsesionar con la comunicación política, o sea, con no solamente saber qué querés decir acorde a tus principios, convicciones, etcétera, sino cómo hacer que en la repetición, porque el militante antes de decirlo en la asamblea lo dijo 75 veces en las divisiones, cómo hacer que no pierda como el atractivo, como que llame la atención. Y ese día como que me puse a escribir para la asamblea del día siguiente, que era una marcha muy específica, un discurso que abarcaba mucho más que como que la propia movilización, que lo pensé imaginándome, siempre es como, bueno, parezco una CIDE de los centros estudiantes, pero imaginándome bien la composición del patio y pensando un momento para cada tipo de gente. Entonces ponele como que desde como un análisis de la política educativa del PRO, así como desde lo más militante, si se quiere, hasta hablar del aumento de la gente que ahora estaba fumando Red Point en vez de Marlboro, digo, o sea, como para tener un abanico de interpelación amplio. Y fue una gran intervención, nivel logré eso, como que grupos de gente re distintos, sobre todo los barriletes que solían estar jedeando, lo contrario, escuchando, venían, miran, muy bueno, Ofe, no sé qué.
¿Y eso los barriletes?
¿Cómo?
Los barriletes.
Los barriletes son como la gente, bueno, no sé cómo explicarlo. Es un término muy, muy, muy del Pellegrini. No, pero como eso, son los pibes como más, suena raro decirlo, tipo, como los más fisuras, como que están en otra en realidad. Mientras está en la asamblea, están en su peli, sentados ahí, haciendo ruido, un poco descarados siempre. O sea, no es que me caía muy bien su actitud, pero me pareció que teníamos que empezar a trabajar para que les llame la atención lo que se discutía ahí. Y también yo fui al cliché, ¿no? Como decir, fuman cigarrillos. Entonces, esto no les va a gustar. Pero literalmente me dijeron, me gustó mucho lo de los Red Point, me como cosas que pensé para eso y me funcionaron. Entonces, bueno, sí, me acuerdo que Vicky estaba muy sorprendida al respecto porque la gente no lo escuchaba tres veces, pero Vicky estaba conmigo en todas las asambleas. Entonces me decía, tipo, no puedo creer. Bueno, lo minucioso, porque yo literalmente me lo había escrito el día anterior, me lo había leído en mi cuarto y me fui con ese discurso como para generar una asamblea en la que haya silencio y entre la línea. Y pasó, y fue una movilización que era re random y que llevamos bastante gente. Así que orgullosa también de eso. Está bueno, creo que me están dejando muy bien parada.
Sí, fueron la mayoría fueron bastante buenas las anécdotas después te las terminamos de pasar. Es algo igual bastante característico tuyo, yo también, como ese discurso que de alguna forma es como el salto a la fama, si se puede llamar de alguna forma, en las comisiones cuando se estaba tratando el aborto en 2018, también tiene toda una cuestión muy actuada. Digo, mismo yo me acuerdo después que vos en algunas marchas de ese año, en alguna de las concentraciones, digo, te subías al escenario a dar ese discurso, uno parecido, pero como si fuese una actuación de alguna forma, digo,
que muy performática. Sí, no, es algo que yo, por eso está bueno que Vicky lo cuenta, porque el momento en el que yo empecé a encontrar esa beta, de cómo conjugar un poco. También yo actué desde muy chica y en un momento pensaba que era hasta mi vocación, después pasaron cosas, pero como que fue cuando encontré la oportunidad de conjugarlo y cambió mucho mi forma de intervenir, porque cuando lo decís suena raro, porque es como si la política fuese una teatralidad, ¿no? Como, y en realidad tiene más que ver con que vos, cuando elaborás la línea, después pasás por ahí, por esas reflexiones, un montón de veces, y es difícil hacer que la gente encuentre ese primer impulso, esa como cosa genuina de encontrarte con la idea. Entonces como que ahí la actuación me fue el formato que, como la actuación tampoco de manera exagerada, pero como intentar imitarme a mí misma en el momento en el que llegué a esa conclusión. Entonces desde ahí como que le meto mucho esa como emocionalidad a lo que estoy diciendo. A veces se me va de mambo, tal vez. Y otras veces no lo planeo y acorde a la causa o tema en cuestión, me pasa espontáneamente, pero sí, es algo como muy, muy, muy mío. Y en algún momento hasta lo llevaba a otro nivel, como que armaba varias veces, hice como intervenciones con música, que ahí ya me arma, como que de la gracia era tipo banda, sonido y yo hablando, y ahí me comía todo un personaje, pero me gusta como queda.
Ofe, dejando ahora ya así un poco los audios atrás, ¿cómo es un día normal en la vida de Ofelia Fernández? ¿Te levantás? ¿A qué hora? ¿Qué haces?
Ahí se rumorea que a las 2 de la tarde te levantás, Ofe.
Qué bronca esa que me clavaron esa opereta. Aparte ese día había dormido tipo 3 horas, porque me había despertado como si fuese a las 8, tampoco pido que me aplaudan, pero había sido un día re intenso y me encuentro con esa operación y fue como, Dios, qué injusto, porque aparte es como incomprobable, viste, como que no lo tuiteé simplemente, qué más te puedo decir, en realidad tenía que comprobarlo yo. Pero bueno, en fin, son todos muy distintos los días, obviamente, días que están muy mediados por lo estrictamente legislativo, otro que está más vinculado a notas, actividades, como más a la intervención pública, y acorde a eso como que va cambiando. Lo que sí tengo, bueno, lo que es muy amplia la jornada, porque ahora además empecé a estudiar, entonces capaz un día me levanto a las 8 y tengo comisión a las 9. Después de tener comisión tengo reunión de equipo para ordenar la semana y después tengo tal y cual entrevistas metidas en el medio. Siempre a las 5 o 6 hay una actividad y yo curso el CBC a las de 7 de la tarde a 11 de la noche. Entonces,
¿tú estás pudiendo estudiar? Porque yo este año no pude, digamos. Yo ahí militando 24-7 decidí, bueno, mi estudiar fue un día antes del examen, meter una, seguir de largo, digamos, 5 o 6 horas antes.
No, y es bastante difícil, es bastante difícil. O sea, de hecho me está agotando, como ya estaba agotada, ya tenía un, venía en un ritmo muy intenso. Además que viene de larga data, porque yo cuando militaba en el colegio era así, o sea, yo iba al colegio a las 7 al primer turno, al primer módulo de la mañana y me iba en el último de la noche, o sea, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Después con la campaña por el aborto fue un año también súper intenso, viajé un montón como en el marco de esa campaña, como a dar charlas, etcétera. Después fue la campaña electoral, que ni hablar, o sea, eso fue el ritmo más intenso de mi vida, o sea, como la vez que más cargada estuve. Y este año, a pesar de la cuarentena, que cambió el escenario en el que se dio, la agenda siguió siendo, funcionando de esa manera. Entonces ya venía adaptada a algo, pero además sumarle lo académico es bastante complejo. La verdad no me cuesta. No es que voy a las clases, a todas las clases con los textos leidísimos y on point, pero me voy, cuando encuentro baches, me voy poniendo el día.
Ofe, te bardean un montón. Diría que sos la legisladora a la que más bardean en Argentina. Mi pregunta va, ¿cómo manejás eso de las fake news, los bardos en Twitter, las cosas que te deben decir por privado, y si hay algún momento en el que digas, quiero tirar todo al tacho?
Es un tema, sí, a mí siempre de chica me hacía la loca, como decía, todo un montón de récords. Ahora tengo ese también, como la más odiada de la legislatura. No, la verdad, alivio, depende muy del día, porque, o sea, yo, honestamente, este tipo de cuestiones uno las puede procesar políticamente, pero si tenés un mal día, si estás medio frágil, si estás medio sensible, te pega por completamente otro lado. De hecho, es muy, para mí lo más, es difícil también como administrar el hecho de que cuando como medio intentás hacer catarsis o pedís ayuda en el sentido como contención o lo que sea, suele ser re fácil decir como ni cabida, no sé, ignoralo. Y es como, bueno, sí, pero no es tan fácil. O sea, como que mi nombre primero en tendencia se dice que hay 12.000 tweets y sé que los 12.000 dicen tal cosa, ¿entendés? Como, si estoy en un momento difícil, es bastante difícil también. Pero últimamente, o sea, hubo, excepto esta de las 3 de la tarde me irritó bastante, como hace mucho no me pasaba como que me afecte o me entre la bala. Pero después hubo todo un tiempo que estuve muy ordenada al respecto, como que me lo decidí procesarlo no individualmente, como a leer mi nombre y no pensar en mí ni pensar en cómo me siento, sino como comprender que es que, o sea, si estamos hablando de gente que no me puede nombrar a 10 legisladores, es decir, o sea, no les preocupa la idoneidad de la institución en la que estoy, no les preocupa la calidad de las definiciones que se toman ahí, porque si no, sabrían cuáles son, para empezar, y lo dudo mucho. No gastarían tanto tiempo y energía en mí si se tratase de que les caigo mal simplemente, ¿no? Creo que les caigo mal, pero creo que en realidad proyectan, y yo soy la excusa, para inhabilitar y desarticular una ola que viene construyéndose hace tiempo de participación política y que gracias a mí, no, pero digo, con mi ejemplo, pretende un poco más, ¿no? Digo, una ola de participación que quiere además representación. Entonces creo que yo soy la excusa para decirle a todos esos pibes y esas pibas, miren que el precio es este. No sé si vale tanto la pena. Entonces yo lo entiendo como una forma de aleccionar un proceso generacional de transformación. Entonces, digo, como todo movimiento reaccionario, ellos están a la orden del retroceso que frene el avance que veníamos instalando, discutiendo. Así que como que ahí mi definición fue la de empezar a ignorarlo y entender que los que no consiguen representación mayoritaria, como para que, por ejemplo, los voten y ser legisladores, lo mejor que pueden hacer es elegir que discuten los que sí. Digo, insistir hasta que la agenda que se discuta sea la de ellos. Entonces medio que mi mecanismo de defensa es cuidarme y no darles el gusto de estar discutiendo las mediocridades que ellos me propongan. Cada tanto me brotaré y me lo permito, como que cuando me saco y les quiero responder, las respondo. Es más como una cuestión terapéutica, pero el núcleo lo maneje yo. ¿Cómo?
No, que un permitido cada tanto, digo, está bien.
Un permitido cada tanto, tal cual. Sí. Esta semana me di 2, un poco excedida. Pero Pero bueno, no, no, me parece que también está bien, pero lo que me dejó como más tranquila es saber que tengo que tener control de mi agenda, de mi agenda política, digamos, ¿no? En tanto eso pase, no me tengo que preocupar demasiado, aunque a veces cae, esté mejor o peor al respecto.
Ofe, ¿hay momentos en los que sentís o sentiste que tuviste que ceder ciertas cosas en la legislatura? Por ejemplo, o sea, que por las presiones políticas, que por las roscas que se dan, de repente vos entraste con ciertos valores que se ponen en juego porque tu partido va hacia un lado y vos pensás otra cosa, pero tenés que ceder. ¿Hay algo que pasó de este estilo que no te esperabas?
Creo que a priori no. No me. También fue un año tan raro, como que no. Digo, la dinámica en el contacto con los demás ahí en la legislatura fue muy, muy leve, o sea, porque fue muy distante, básicamente. Entonces, como hay algo de conocer la dinámica y la lógica en ese día a día, que seguramente capaz me encontrara con otras cosas, para bien o para mal. Que entonces este año a priori como que funcionó muy armónicamente. También hubo toda una etapa de un estadio de este año en el que había un intento de cooperación, si se quiere, a fines de al menos lo estrictamente sanitario o de la crisis de mayor nivel de implosión, que duró muy poco de todas maneras, pero que seguía como teniendo una mirada ahí que permitía llegar a ciertos acuerdos o mantener eso, cierta armonía. Entonces, no, a priori no, yo creo que sí, obviamente, hay algo como de la burocracia de esas instituciones que te hace como alejarte un poco del sujeto, si se quiere, como que entre tanta comisión, entre tanta precomisión, labor, ¿verdad? Que obviamente son instancias indispensables, pero que tienen están mediadas por mucha ficcionalidad también, o a mí al menos me da esa sensación. He invertido muchísimo tiempo en reuniones en las que los únicos proyectos que discutíamos eran declaraciones de interés, que está buenísimo, es importante, digo, para casi siempre para quien haces esa declaración es valioso que lo hagas, lo que sea, digo, no es por criticarlo, pero creo que teniendo en cuenta el contexto, tenemos condiciones para discutir más que declaraciones de interés políticas. Entonces, a ver, muchas veces ver que eso como se naturaliza que no pase fue difícil, pero peleo mucho contra esa asimilación. De hecho, mi intervención más frecuente en esas comisiones es hablar de los proyectos y expedientes que no estamos discutiendo. Pero nada, o sea, al menos con el bloque funcionó bastante bien y de lo otro, bueno, se va viendo o presionando o peleando.
Y Ofe, ¿cómo haces con tus amigos, con tus amigues? Digo, sos joven, salís, haces todo lo que haces, ¿cómo encontrás ese balance? ¿Te hiciste nuevos amigos? ¿Tenés los mismos amigos que tenías en la secundaria?
Sí, bueno, la verdad para mí esa es una parte importantísima en mi vida, como algo que tengo muy en claro que tiene que tener espacio, porque si no me vuelvo loca. Yo aparte soy muy bueno, tampoco es ninguna gran revelación, es como algo que está pasando, pero como muy familia ampliada, ¿no? Como que la noción familiar o de amor, demás, para mí está muy volcada también en la amistad. Entonces, como que para mí es algo que necesito tener en mi vida, necesito que tenga espacio, y entonces me las ingenio para siempre. De hecho, ni me las tengo que ingeniar demasiado, como que ya tengo en mi cabeza que esos momentos tienen que estar, porque son como, bueno, mi fuente de equilibrio y también como de todas las presiones y la exposición que manejo en la mayor parte de mi vida, solo se distienden o disuelven solo en esos encuentros, en donde la confianza pasa por otros lugares, donde puedo preocuparme por banalidades, donde puedo ver videos de cualquier cosa. O sea, digo, ¿no? Como que le podemos aliviar un poco el ritmo y el calibre de las cosas que se hablan y demás. Entonces, súper. Me hice, obviamente, en los últimos años, digo, como que obviamente tengo muchos amigos de hace años, como del colegio y demás, amigas principalmente, que son, bueno, como, bueno, como un órgano elemental de mis redes, digamos, de mis amistades. Pero obviamente también conocí gente en el último tiempo que, bueno, que quiero muchísimo y es parte también como de esa cosa central. Entonces, por suerte, porque tal vez ahora estoy más en una etapa de mi vida en la que me cuesta generar esa confianza también por como medio de lo traumático de toda esta experiencia de violencia y demás, como que me cuesta confiar en la gente, me siento como en una simetría, ¿viste? Como que te conozcan con verdades, con mentiras, pero como que te conozcan, de que tengan toda una cosa tuya y vos no tenerla de la otra persona te hace sentir como en una relación medio desigual, ¿viste? Pero en eso igual encontré otra gente con la que en esta nueva etapa de mi vida puedo como conectar con sus propias experiencias en algunas cosas demás y me recibe, o sea, bueno, Ángela, Pedro, Martín, Rochimusi, bueno, más gente, pero digo, nombré a ellos porque son los que pueden conocer, pero en realidad es muchísimo, muchísimo más.
Che, y Ofe, volviendo un poco a la cuestión legislativa, ¿cuáles son un poco las prioridades de tu agenda en este momento, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que vos decís, bueno, a ver, si yo termino mis 4 años, yo sé que quiero haber logrado avances en esto, esto y esto?
Sí, no, te podría decir muchísimas cosas, pero este año me dejó más frustrada, como que pensar en dejar algo y algo es como un sueño que cada vez me cuesta más asimilar, que son niveles de presión inauditos, pero sin embargo lo sigo teniendo, pues sigo pensando que nos podemos las elecciones del año que viene y podemos hackear esa mayoría, etcétera. La verdad, bueno, obviamente tengo como prioridades o objetivos más a corto plazo, después otros más a largo. Si te toque, para no hacer como una cosa demasiado amplia, si te toque decir las 4 cosas que más me interesa en este momento generar y aprobar, son 4 cosas como proyectos con los que me entusiasmé, con los que me metí mucho, que los pienso para poder, digo, lo bien, etcétera, son, o el proyecto de comedores, de verdad es, cuento brevemente porque tiene muchas aristas, pero es un proyecto básicamente que pretende restablecer todo el esquema de comedores y viandas en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Es como, es un proyecto que me conecta con mi infancia de alguna manera, como con haber atravesado la experiencia de la pésima calidad de la comida y como con el, es como una imagen, un gráfico muy claro del abandono en materia educativa, porque ellos jamás se alimentarían de esa manera y parece como re específico, pero en realidad es como un lugar donde desde el que se muestra cómo se escatima en dignidad mínima para esos pibes y para esas pibas. Entonces es un proyecto que además conecta como, bueno, la discusión de quién, de dónde vienen esos alimentos para empezar, por eso está pensado para que esa proveeduría sea puesta en las cooperativas rurales, así como quién lo elabora, así como cuánto invierte el Estado en eso, así como a qué valores nutricionales responde, así como que como pasa a comprender como derecho esa alimentación, porque hoy tenés que pagar la beca para que te den esa comida, etcétera, y lo universaliza, lo hace gratuito, etcétera. Digo, ese es un proyecto que es como tengo un gran deseo de poder, y es un cambio muy abrupto y tangible que me interesa mucho que se pueda llevar adelante. Después hay otro que es de compleja elaboración, entonces no está completamente terminado, pero venimos hace tiempo metiéndole, que es la posibilidad de generar una aplicación de delivery, de pedidos, etcétera, del Estado, que de alguna manera retome lo práctico del formato, porque es innegable que la gente lo usa, que la gente lo ve necesario, pero que tenga un esquema laboral muy, muy diferente, ¿no? Como digo.
Un poquito menos de precarización, digamos.
Un poquito, no, todo menos de precarización, en el sentido de que logremos recuperar lo práctico de esas aplicaciones, pero que sus trabajadores y trabajadoras tengan derechos en un sentido pleno. Un trabajo registrado y digno, y como al Estado no ser una empresa, no le interese generar ganancia con esa aplicación, sino que eso esté a disposición del propio trabajador o trabajadora que hace el envío. Eso me parecería que es un proyecto clave. Son muchas más las cosas que tenemos que discutir para pensar políticas vinculadas a la realidad de empleo de la juventud hoy, pero es una muy importante porque es donde las economías de plataforma son el espacio en el cual básicamente el más fácil o accesible para muchísimos jóvenes y muchísimas jóvenes, pero a la vez es el ejemplo de todo lo que está mal en ese aspecto, ¿no? Que podés morir a tu suerte, que podés estar horas y horas y horas y horas pedaleando y ganás dos mangos porque todo se lo lleva la aplicación, etcétera, etcétera. Así que eso me parecería buenísimo si lo puedo hacer y que salga. Otro que es más inmediato, que aprovecho más además como para tirar el chivo, es un proyecto que presentamos esta semana para que el gobierno de la ciudad se haga cargo de entregar protector solar gratuitamente en centros de salud y en postas. La idea es que vayamos, eso en el corto y en el mediano plazo, pensar en un proyecto de producción pública de protector solar, teniendo en cuenta que está absolutamente caro, teniendo en cuenta que es de salud elemental, todo lo que ya hemos... No estamos en los 90, ¿no? La gente no va a la playa con aceite y se lo ponen en el cuerpo, sabemos que existe el cáncer de piel. Ustedes sabrán mejor que yo que estamos en una etapa en relación a lo dañino de esos rayos de sol un poco más grave que otros momentos. Venimos de la cuarentena, en la cual nuestro contacto con eso fue tan leve que la exposición al sol va a ser mucho más hostil. Entonces, básicamente, comprendiendo lo imprescindible de eso, estamos armando ese proyecto. Y el otro es el cupo laboral travesti trans en la ciudad de Buenos Aires, que ese creo que no se va a explicar.
Clarísimo, Ofe. Nos estamos quedando sin tiempo, pero quiero hacerte una última pregunta para cerrar. La audiencia pública por el tema de Costa Salguero fue la más larga en la historia de Buenos Aires, dio 7.000 inscriptos. El jueves sí, hubo una movilización multitudinaria en la legislatura porteña. Y te quería preguntar por qué vos pensás que este tema, particularmente el de Costa Salguero, prendió tanto en la ciudadanía, cuando la venta de espacios públicos es algo que viene ocurriendo hace muchísimos años. Digo, Niki conoce el dato mejor que yo, pero creo que son como... ¿Qué eran? ¿Cuántas hectáreas que perdimos en los últimos 12 años, Niki?
476. Parezco tu
476 hectáreas de espacios públicos, digo, perdimos en los últimos 13 años. ¿Por qué pensás que particularmente lo de Costa Salguero generó tanto revuelo? Porque, digo, es como la primera bala que le entra a Larreta en mucho tiempo, diría.
Sí, yo... Alegría. No, de verdad, porque este es el nivel de impunidad al que están acostumbrados. Es decir, con la facilidad y liviandad que votan proyectos de rezonificación, de entrega de tierras públicas, demás, con el total silencio de los medios de comunicación, etcétera, digo, yo es como algo a lo que lamentablemente me acostumbré este año. Al principio me parecía muy impactante y ahora es como... Está por terminar la sesión y dice, alteración del orden del día, necesitamos que en el Puerto Madero se pueda construir 140 metros. Bueno, votan ellos a favor, tienen los números, listo, ya está, hecho. Digo, somos... es loco porque el espacio en el que... Sí, la legislatura básicamente vende leyes, o sea, se dedica al comercio de leyes acorde a los deseos inmobiliarios, y una está ahí pretendiendo otra cosa del espacio, pero no hay manera de... O sea, en términos de... Si dependiese solo de la propia dinámica legislativa, no hay manera de alterarlo. Y lo de Costa Salguero es la demostración, o al menos espero, yo tengo mucha esperanza en eso, de que su impunidad tiene límites. Digo, se tropezaron con su propia ambición y con su propia naturalización de la impunidad con la que pueden llevar adelante negocios de estas características. Espero que sea un precedente que no solo nos haga impedir la privatización de Costa Salguero, que es elemental, sino tener otro tipo de atención a esos negocios y a esos debates, porque es terrible eso, porque no hay un montón de realidades a cubrir en esta ciudad que con esos patrimonios podrían llevarse adelante con facilidad. Digo, el acceso a vivienda social, construcción de escuelas, parques, básicamente, espacios verdes. Hay una serie de posibilidades que se descartan automáticamente para estar al servicio de los intereses inmobiliarios que mucha ayuda no necesitan, me parece a mí. Pero bueno, la verdad no sé por qué pasó con Costa Salguero. Creo que porque al estar hablando de literalmente el espacio público, o sea, el terreno público que queda mirando al río, toma otra gravedad, ya es como alevoso que un espacio que obviamente, digo, algo que hay que reconocer para además dar esa pelea en caso de que logremos la no privatización. un espacio de cierto abandono. Yo ni sabía que existía. Como que no.
¿Cómo no existía Kites durante su secundaria, Ofe? Los boliches, ¿no?
Yo iba a esa parte y como que cuando iba decía, ¿qué carajo? Como que está el agua atrás, no sé qué, no entendía bien por dónde vos podías como verlo. No sé, no entendía. Y aparte, bueno, no eran días de muchísima lucidez aquellos. Pero no es que estaba pensando, algún día voy a ser legisladora y voy a ver qué está pasando acá, atrás de Kites. Pero no, digo, realmente es la oportunidad perfecta. Como que ellos dicen, no sé, esto no sé, la gente no lo usa, la ciudadanía no lo atraviesa, y es tipo, ahí lo que mejor se te ocurre es venderlo para hacer departamentos de miles de dólares. Hacé algo, genera movida, ponelo, digo, en mejores condiciones, tené campañas, mostrando que esa posibilidad está ahí, invitando a que la gente mire su río y esté ahí, o sea, qué sé yo. Creo que al menos que eso tiene dos estadios, esa pelea. En caso de que triunfemos en impedir la privatización, después hay que pelearla para que ese espacio se ponga, bueno, a disposición de los vecinos y de las vecinas. Así que no sé por qué se habrá generado movida. Qué bueno estuvo lo del jueves, pero bien por eso, bienvenido, y espero que sirva para tenerlo en otras ocasiones también.
Estuvimos hablando con Ofelia Fernández, legisladora porteña más joven en la historia de Latinoamérica. Ofe, viene la pregunta más compleja de todas. ¿Con qué tema nos vamos?
No sé. No me lo voy a venir, no me preparé para esto. Bueno, voy a decir alguno de BTS que me ponen que son mi razón de vivir. No, pero que los amo y que tienen temas muy alegres.
¿Cómo se llama? Necesitamos el nombre.
Pon el hit, pon el Dynamite.
Dynamite de BTS.
Asegurada.
Muchas gracias, Ofe.
Aguante Corea, gracias a ustedes. Set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll.